Bueno, el día de hoy me correspondió compartir la palabra y quiero hablar acerca de sujetar la carne y liberar el espíritu. Y de hecho eso fue lo que puso el Señor en mi corazón. Libera tu espíritu y sujeta tu carne. Justamente estamos comenzando el tiempo de oración, de ayuno. Normalmente pastor, pastora, ellos han tenido ese deseo a través de los años que podamos dedicar un tiempo para estar en la presencia de Dios y creo que vale la pena, que es un tiempo que nos limpia, nos fortalece. Le animo a escuchar las enseñanzas, a conectarse, realmente es una bendición y si puede, que podamos estar reunidos juntos aquí orando. Pero quiero que me acompañe a Romanos al capítulo 13 y vamos a leer los versos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Si está allí, puede decir amén. Y dice allí, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Bueno, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra y yo te pido, Señor, que seas tú glorificado, que podamos, Señor, escuchar tu voz, que a través de tu Santo Espíritu nuestros sentidos sean iluminados y que podamos, Señor, ser empoderados para glorificarte, exaltar tu nombre, para hacer tu voluntad a través de todo lo que recibimos, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu. Atamos tu distracción y creemos, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas en el nombre de Jesús y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, justamente aquí en el capítulo 13 de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor, ¿cierto? Dice que el tiempo ya está cerca. ¿Y cuántos creen que estamos un año más cerca de la venida de Jesús? Un año más cerca de la redención de nuestro cuerpo. Sonará la trompeta y vamos a tener un cuerpo glorificado. Yo creo que van a ser buenas noticias. No solamente porque no vamos a envejecer, sino que tampoco vamos a tener problemas con la carne, ¿cierto? Vamos a poder caminar plenamente en todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser fortalecidos una vez más. ¿Cuántos creen que el Señor nos fortalece y sigue dándonos fuerza y vamos de fuerza en fuerza, de poder en poder en Él? Amén. Y el Señor va a venir y aquí dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, ya somos salvos en el Espíritu. Pero aparte de recibir la salvación en nuestro espíritu, el Señor Jesús cuando entregó su vida en la cruz, Él pagó por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser sea guardado y irreprensible. Y Dios no solamente quiere darle salvación a su espíritu, sino también que su alma sea completamente renovada, que su cuerpo sea por ahora sujetado, pero un día transformado de gloria en gloria a su misma imagen y que podamos entonces caminar en la victoria de Jesús. Ahora, cuando yo veo versículos como este, ahí en ese pasaje que acabamos de leer, vemos que no solamente nos dice que nuestra salvación está más cerca, sino que empieza a darnos algunas recomendaciones. La Biblia nos da recomendaciones para los tiempos finales. ¿Y cuántos creen que los tiempos finales están cerca? ¿Cuántos creen que somos la generación que va a ver la venida del Señor? Algunas de las recomendaciones que vemos en la palabra tienen que ver con cosas de pronto prácticas, que no nos sorprendamos con la sociedad porque el mundo va de mal en peor, son tiempos peligrosos, el amor de muchos se enfriará, pero no el de todos, nosotros vamos a mantenernos en fuego para Jesús. Amén. Y también nos dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando, siendo engañados, y da una serie de advertencias en cuanto al mundo, y que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Cuando venga el Señor van a haber recompensas, van a haber galardones, van a haber coronas. Y también nos pide que sembremos en lo eterno, que sigamos congregándonos, que no dejemos de hacerlo como algunos tienen por costumbre, que a medida que vemos que el tiempo se acerca, debemos estar velando, constantes, sobrios en la oración. ¿Y cuántos creen que vale la pena estar apercibido en este tiempo? Pero una de las recomendaciones que más vemos en la palabra está ahí en el versículo 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Diga conmigo, es hora de levantarnos. Y nos dice por qué. De hecho, en el versículo siguiente dice que la noche está avanzada, todo está poniéndose muy oscuro alrededor, ¿cierto? Y nos dice que nosotros no debemos quedarnos dormidos, porque cuando todo empieza a ponerse oscurito, ¿a cuántos les da como sueño? ¿Cuántos saben que cuando empieza a haber nubes, cuando empieza a llover, cuando el día se pone gris, a uno le dan ganas como de arruncharse? ¿O solo a mí? Y yo creo que la iglesia tiene esa misma tentación, ¿no? Todo se está poniendo oscuro y la iglesia se está quedando así un poquito adormilada y el Señor entonces tiene recomendaciones, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el Señor no quiere que nos quedemos dormidos durante este tiempo, de hecho Él quiere que nos levantemos, Él dice levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. ¿Cuántos creen que necesitamos la gloria para poder brillar con el fuego de Dios, con la luz de Dios, para que personas puedan conocer también el camino por el que deben andar? Porque nosotros tenemos la lámpara de la palabra, pero nosotros somos la lámpara para el mundo, para que el mundo pueda conocer también la luz, porque en medio de las tinieblas ellos nos necesitan a nosotros. Diga conmigo, es hora de levantarnos. Ese es el llamado para la iglesia, ¿cierto? Que nos levantemos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, vistámonos las armas de la luz, dice en el versículo 12. O sea, parece ser que hay cosas que tenemos que ponernos, hay cosas que necesitamos utilizar, herramientas, armas que Dios nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y más adelante nos dice que estar vestido en luz, en el versículo 14 dice, vestidos del Señor Jesucristo. Diga conmigo, vestidos de Cristo. ¿Cómo quiere encontrarlo el Señor cuando Él regrese? Vestido de Cristo, ¿cierto? Así elegante, sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia gloriosa y la novia se le ha concedido que se vista el lino fino, limpio y resplandeciente, y el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces el Señor quiere encontrarlo bien vestido. Antes de una boda hay que arreglarse. Y vienen las bodas del Cordero, necesitamos ponernos bonitos para el Señor, amén. Ahora, yo me he dado cuenta que cuando uno está durmiendo y se levanta, uno no simplemente se pone la ropa encima, ¿no? Sino que uno hace una serie de cosas antes. Antes de vestirse, ¿qué debería hacer? Bañarse, ¿cierto? Y primero, pues uno no se mete con pijama en el baño, sino que primero se quita la pijama y después sí se mete a bañar y después sí se viste. Y aquí, de hecho, nos dice algo similar. En el versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Cuando usted observa esa palabra desechar y dependiendo de la traducción, dice, dejemos de un lado, botemos, quitémonos y da la idea de que hay que quitarse ciertas cosas. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre? Que no debemos caminar como caminábamos antes, que debemos dejar ciertas cosas. Y aquí dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Diga conmigo, obras. O sea, hay ciertas cosas que no deberíamos hacer, que el Señor no quiere que nosotros estemos haciendo, que debíamos dejar de lado, que deberíamos quitar de nuestras vidas, que deberíamos botar, desechar. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Primero hay que desechar algo, ¿para qué? Para después sí andar como de día, andar honestamente, dice en el versículo 13, y específicamente nos dice qué es lo que necesitamos quitarnos. Y en el verso 13 dice, no en glotonerías y en borracheras. Diga conmigo, glotonerías. Y ahí comienza, ¿no? Comienza con glotonerías, pero después dice borracheras, y después dice no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, y empieza a ponerse como peor, ¿no? Empieza con glotonería, pero cada vez la carne va avanzando. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Jesús nos salvó y ya usted es una nueva creación en el Espíritu, pero todavía usted tiene un cuerpo que tiene que aprender a sujetar. El Espíritu nace nuevo, el alma debe ser renovada y la carne debe ser sujetada. Diga eso conmigo, el Espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada y la carne debe ser sujetada. Y nuestro trabajo entonces es quitar ciertas cosas de nuestras vidas, sujetar nuestra carne, no dejarla hacer cualquier cosa, y comienza específicamente hablando acerca de glotonerías. De hecho, todas estas cosas que él menciona ahí, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, todo eso lo resume el apóstol Pablo en el versículo 14 diciendo, no proveáis para los deseos de la carne. Diga conmigo, deseos de la carne. La carne tiene ciertos deseos, quisiera hacer ciertas cosas, tiene ciertos apetitos y nosotros no deberíamos presentar una plataforma para que la carne haga las suyas, no deberíamos suplir por lo que la carne quiere, sino que deberíamos frenar a la carne y decir, ahí no. Ahora ya tenemos un nuevo espíritu, somos hechos una nueva creación, pero lastimosamente nuestro cuerpo, como todavía no ha sido renovado, es igual de pecador a como una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y por esa razón necesitamos tenerlo controlado, porque la cabra tira para el monte. Y por eso cuando estábamos poniendo la imagen, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de este tema, libera tu espíritu y sujeta tu carne, pensábamos en un burrito. ¿Cuántos saben que un burro es terco? Y así es la carne, si usted no aprende a sujetarla, si usted no aprende a controlarla, ella va a empezar a tirar hacia ciertas cosas. Y nosotros necesitamos gobernar sobre nuestra carne. Diga a la persona que está a su lado, tienes que gobernar sobre tu carne. El Señor nos dio autoridad. Y por la gracia de Dios nosotros lo podemos hacer, amén. Ahora, estaba meditando acerca de una serie de enseñanzas, pastor, casi todos los años, al comienzo de año nos exhorta en el área de oración, de ayuno. De hecho, el año pasado se llamaba La Búsqueda de Dios, el año antepasado, hace 3 años, se llamaba Vamos por Más. Y en cada una de esas enseñanzas, una de las cosas que empecé a ver es que en muchas ocasiones, ese tesoro que nosotros tenemos está como escondido, guardado en vasos de barro, dice la palabra ya en 2 Corintios en el capítulo 4. Pero para que salga esa unción que hay en usted, hay que romper ese vasito. Para que el perfume sea derramado, hay que romper el frasquito de alabastro. Hay cosas que Dios puso en usted que son de bendición para su vida, de bendición para personas alrededor, que no se van a manifestar si usted no quebranta su carne, si usted no quita de lado ese tropiezo, si no quita el tapón para que el poder de Dios pueda manifestarse en el medio de este mundo. Me hace pensar un poco como en la historia de Gedeón, cuando estaban todos con los cántaros y tenían las luces en los cántaros. La luz no se veía hasta que rompieron el cántaro. Y Dios quiere que usted resplandezca, Él quiere que usted se vista con las armas de luz, Él quiere que la luz salga, y para eso hay que romper el cántaro. Diga conmigo, hay que romper un cántaro. El cántaro de la carne, ¿no? De hecho, también me gusta que cuando los sacerdotes hacían el chofar, para poder hacer los chofares, cortaban un cuerno, pero el cuerno tenía un montón de carne por dentro y lo ponían a hervir, ¿cierto? Y lo ponían en fuego alto para quitar la carne y después sí, soplar y que saliera el fluir del Espíritu, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que el soplo de Dios pueda venir en medio de esta generación, para que el avivamiento que Dios quiere desatar sobre la tierra pueda darse, pareciera que es necesario personas que dicen, yo no voy a vivir para la carne, voy a vivir en el Espíritu, yo no voy a estar en glotonerías, no voy a estar en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne, sino voy a dejar que Dios gobierne mi vida, que fluya a través de mí, que traiga todo lo que Él quiere para mi vida y que también me use para ser de bendición a otras personas. Hay que romper el cántaro. Amén. Ahora, quiero que me acompañe brevemente a leer Mateo 6, versículos 16 al 18. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen acerca de algunas cosas del ayuno. Esto no quiero enfatizarlo mucho, porque ya hemos tenido muchas enseñanzas al respecto y casualmente Pastor Javier Mauricio estaba haciendo muy buen trabajo ahorita en la oración y bueno, también María Esperanza y todos, de hecho, en otros años lo han hecho. Pero en Mateo 6 dice, verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Ahora, algunas cosas, no ayunamos para ser visto por las personas, ¿no? Porque si eso es lo que queremos, ya esa va a ser nuestra recompensa. ¿Y qué recompensa tan picha? ¿Cuántos quieren recibir recompensas de verdad? Hay recompensas de parte del Padre Celestial que ven lo secreto, dice la palabra. ¿Cierto? Yo no quiero orar para que la gente diga, ay, qué bonito ora. Yo quiero orar para que Dios me escuche. Yo quiero orar para hablar con Él, para disfrutar de su presencia, para que su gloria se manifieste. Pero algunas personas de pronto lo hacen solamente para los que están alrededor. Yo solamente tengo una audiencia de uno y se llama Cristo. Amén. Ese debería ser nuestro público, ese debería ser la persona que queremos nosotros alcanzar. Pero quiero mencionar un poquitico acerca de qué es el ayuno. El ayuno, por un lado, es abstinencia voluntaria de comida, y también de algunas otras cosas que causan placer a la carne, pero específicamente comienza con la comida. Pero esa no es toda la verdad. La verdad es para poder cumplir un propósito espiritual. Si usted solamente se abstiene de comer, pero no cumple algún propósito espiritual, si no está orando, si no está leyendo la palabra, eso no se llama ayuno, se llama dieta. Y la dieta es buena, algunos se lo recomiendo justo después de Navidad, ¿cierto? Pero no solamente queremos hacer dieta, nosotros queremos lograr propósitos espirituales. Nosotros queremos conectarnos con Dios y que Dios sea glorificado. Algunas personas dicen, pero ¿será que entonces eso es cosas que hacían en el antiguo pacto? ¿Será que en este nuevo pacto deberíamos ayunar? Ahora, algunas personas de hecho preguntan, ¿es un mandamiento? Y más que un mandamiento, Jesús asume o Él cree que los discípulos ayunamos. Dice, cuando ustedes ayunen, háganlo de esta manera. O sea, Jesús cree que usted ayuna. Mucha fe tiene Jesús. No me haga sentir mal con esa risa nerviosa. ¿Cuántos creen que deberíamos ayunar? Diga conmigo, los discípulos de Jesús ayunamos. Y cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, de hecho Él les dijo que ellos debían ayunar. Hubo un momento en el que como ellos no lo hacían para ser visto de los hombres, no ponían caras y pálidas, todo aguantando hambre para la gloria de Dios, entonces pensaron que ellos no ayunaban. Y le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunan, ¿y tus discípulos no ayunan? No, los discípulos de Jesús sí ayunaban. Pero lo hacían de la forma correcta, no lo hacían para ser vistos de los hombres hasta tal punto que la gente creía que no ayunaba. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero Jesús de hecho se daba cuenta que sí lo hacían y tiene que trabajar en sus motivaciones, tiene que hablar con ellos y tiene que corregir ciertas cosas y les dice, no es para impresionar a la gente, no es para doblar o torcer el brazo de Dios, no es para tratar de ganarse favores con el rey. Dios no va a cambiar cuando usted ayuna, Él sigue siendo el mismo antes del ayuno, durante el ayuno y después del ayuno, pero el ayuno lo va a cambiar es a usted. Somos transformados cuando estamos ayunando y cuando estamos buscando la presencia de Dios. Hay varios ejemplos durante la Biblia, porque algunas personas dicen, ah, pero eso todavía eran los evangelios, el nuevo pacto no había sido sellado, pero usted ve también en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva ayunaba. No solamente Jesús ayunaba, los discípulos de Jesús ayunaban. ¿Cuántos recuerdan que cuando estaban ahí en Hechos, en el capítulo 13, estaban ayunando y ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo dijo, separadme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado? ¿Qué estaban ellos haciendo? Estaban ayunando y estaban exaltando el nombre del Señor. O sea que la iglesia primitiva ayunaba. Diga conmigo, la iglesia ayuna. Y lo hacían en el libro de los Hechos, que es como un modelo, ¿cierto?, para nosotros, un patrón inicial para la iglesia del Nuevo Pacto, y nosotros vemos al apóstol Pablo, a Pedro, a diferentes personas en el Nuevo Testamento también ayunando. Ahora, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno debilita nuestra carne, pero no solamente necesitamos debilitar nuestra carne, necesitamos también fortalecernos espiritualmente. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, como no solo el pan vive al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, estamos recibiendo fortaleza, alimento espiritual, nutrientes, y cuando combinamos el ayuno que debilita nuestra carne con la oración, con el estar buscando la presencia de Dios, con el estar leyendo la palabra, meditando, lo que hacemos es que empezamos a fortalecernos hasta el punto que podemos gobernar sobre los deseos y podemos gobernar sobre muchas otras cosas que Dios quiere que estemos en autoridad en esta vida. Entonces el propósito del ayuno específicamente es debilitar nuestra carne, pero tiene que ser combinado con algunas otras cosas. Jesús dijo, cuando tú estés ayunando, unge tu cabeza. Y pastor nos enseñaba que el ungir la cabeza tiene que ver con buscar al Señor en oración, al ungido de ungidos que derrama su unción sobre nuestras vidas. Y cuando estamos ayunando y buscando la presencia de Dios, el Espíritu desciende sobre nosotros. Es como un perfume, es como un bálsamo sobre nuestras vidas, nos empodera para que hagamos el plan de Dios. Diga conmigo, yo ayuno y unjo mi cabeza. Pero no solamente ungía la cabeza, sino también dice, y lava tu rostro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué es lo que nos lava a nosotros? La palabra de Dios. Entonces necesitamos también tener esa actitud de venir a la palabra, ¿cierto? Para refrescarnos, para lavarnos de esas cosas que empiezan a contaminarnos en este mundo, para ser corregidos, para ser instruidos, rearguidos por el Espíritu de Dios y para poder caminar como Dios espera a nosotros de aquí en adelante. Diga conmigo, cuando yo ayuno, lavo mi rostro con la palabra de Dios. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero me gusta este pasaje porque resume de alguna manera algunas verdades acerca del ayuno. Algunas personas de pronto preguntan acerca de los tipos de ayuno. ¿Hay ayuno natural, solamente dejar de comer? ¿Cierto? Jesús, cuando estaba en el desierto, dice que por 40 días no comió y después tuvo hambre, no dice que tuvo sed. ¿Cierto? Cuando son cosas de pronto un poquito más largas, usted debería estar sostenido por líquidos, el agua es el mejor amigo del ayuno, ¿cierto? Nos ayuda un montón, pero también hay ayunos totales, normalmente no se recomienda que se hagan por largo tiempo. Pablo, o en el libro Esther, aparece personas que por 3 días estuvieron sin comer y sin beber nada, ¿cierto? Entonces ayuno natural, ayuno total, hay otros que son ayunos parciales, como el que hizo Daniel, que Daniel cuando ya era mayor, tal vez por la edad, por salud, no podía simplemente dejar todas las comidas, pero por 21 días, él dejó ciertos manjares delicados, cosas que le gustaban, ¿cierto? No sé qué le gusta a usted, el cafecito, de pronto usted puede ayunarlo, el pancito al desayuno, el arroz al almuerzo, ya perdimos algunos, ¿cierto? Pero esas cosas de pronto que a usted le gusta, usted puede limitarlo, y también es difícil, cuando no está acostumbrado, hay gente que dice, yo no puedo almorzar si no tengo papa. Y cuando usted le quitan la papa, ¿cierto? De pronto le va su carne a hacer pataleta, así como los drogadictos cuando le quitan la droga. Síndrome de abstinencia, ¿no? Como quiero mi papa. Pero al mismo tiempo, cuando usted lo está haciendo, usted está diciéndole no a su carne para poder fortalecerse espiritualmente. Ahora, yo le animo a que lo haga con oración, porque cuando usted ayuna y no está orando, le da más hambre. Las empanadas le hablan alrededor. Todos, cómeme, cómeme. ¿Cierto? Cuando usted va por la calle. Entonces necesitamos combinarlo con ciertas cosas, obviamente. Y también hay ayunos, como el que ellos hacían en Yom Kippur, en el día de expiación, donde se abstenían de cualquier deleite, la carne. De hecho, en los días festivos ellos no usan hasta el día de hoy con tecnología, no buscan cosas de diversión, evitan las relaciones sexuales. Y hay un montón de cosas que nosotros hoy en día podríamos evitar, como series de televisión, podríamos evitar redes sociales, ¿cierto? Cosas que nos hacen perder el tiempo, porque de hecho yo creo que un día, delante de la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta que la falta de oración no era falta de tiempo, sino era falta de interés en Él. Y las redes sociales van a demostrar qué tiempo sí teníamos. Dígame, no diga ya, ya. Ahora, quiero mencionar algo acerca de la glotonería. Y hay muchas citas que usted ya conoce, entonces voy a tratar de no ser redundante, pero me he dado cuenta que Pablo comenzó con glotonería y empezó a avanzar con cosas de la carne. Y los problemas de la carne a veces es más fácil cuando usted los controla cuando están pequeñitos. Resulta que escuché por ahí decir que los cristianos no beben, no fuman, pero eso comen. ¿Alguien ha escuchado eso por ahí? Y lastimosamente es verdad, ¿cierto? Porque no está mal visto el comer. porque no es pecado. Pero ¿cuántos saben que debemos hacer, aunque todo me es lícito, no todo me conviene, debemos hacer todas las cosas con moderación? Entonces quiero hablar un poquitico acerca de esto porque veo en la Biblia, en la palabra de Dios, que el hombre ha tropezado en muchas ocasiones por causa de la comida. Tengo una imagen y quiero que piense un poquitico en la caída. ¿Cuántos recuerdan que la caída tuvo que ver también con comida? El Señor justamente les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, ¿cierto? Pero les había advertido, tengan cuidado, van a no solamente labrar el huerto, hay que cuidarlo porque hay un enemigo. Y la segunda cosa que le dijo es, y este no te lo comas porque te puede hacer daño. ¿Cuántos saben que el Señor a veces quiere decirle a algunas personas, no comas de eso que te hace daño? Ahora, yo sé que el problema es la desobediencia, ¿cierto? Pero lo que quiero que medite acerca de esto es que justamente una comida que no debían haber comido les sacó del huerto. Una comida que no debían haber comido les robó la bendición de Dios, los sacó del plan perfecto que Dios tenía para su vida. Entonces, cuidado con su boca, porque su boca lo puede sacar del plan de Dios. Y no solo por las cosas que usted habla, sino por las cosas que usted deja entrar en su boca. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que me acompañe a Ezequiel, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 al 50. Usted conoce la historia de Sodoma. Sodoma era una ciudad terrible, fue juzgada por causa de su pecado, y nosotros normalmente relacionamos que el pecado de Sodoma tenía que ver específicamente con la actividad sexual, y es verdad, pero quiero que observe lo que dice Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Ahora, Sodoma tenía muchos problemas, pero quiero que observe ya en el versículo 49 que la maldad de Sodoma tiene que ver también con saciedad de pan. Diga conmigo, saciedad de pan. De hecho, tengo una imagen y la forma en la que yo me lo imagino es como esos banquetes romanos donde se reunían y tenían fiestas y todo el mundo comía un montón. Y parece ser que así eran las rumbas en Sodoma, que estaban todo el tiempo allí, no solamente teniendo cosas paganas y cosas de pronto de fornicación, sino que también tenía que ver con la comida. Parte del problema tenía que ver con que estaban saciados y suplidos y solamente estaban buscando el alimento de la carne. Y esto es una imagen de vivir para las cosas del mundo, vivir para las cosas normales, para vivir para satisfacer simplemente las necesidades naturales. Ahora, no era el único problema, también habla acerca de soberbia, habla acerca de ociosidad, ¿cierto? La pereza, habla acerca de no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Entonces parece ser que parte del problema es que ellos eran orgullosos, al mismo tiempo no eran generosos y tampoco estaban ayunando. Y aquí, mientras estaba meditando un poco acerca de estos versículos, empecé a ver que hay una conexión entre vidas egoístas y la falta de disciplinas espirituales y la falta del control de la carne. Y esa ciudad que tenía saciedad de pan, que no tenía control en la carne en diferentes áreas, fue la misma que eventualmente cayó en problemas sexuales. ¿Será que de pronto personas pueden evitar problemas mayores, adicciones mayores, si simplemente pudieran controlar su carne en el área de la comida? Solamente como para considerarlo, ¿no? Es necesario que ganemos la batalla en contra de la carne. Ahora, otra historia más, tengo otra imagen allí, y es la historia de Saúl. ¿Cuántos recuerdan que Saúl perdió su primogenitura con Jacob por causa de una comida? Y no vamos a leerlo, pero en Hebreos en el capítulo 12 dice que la vendió por una comida, por un plato de comida. Y yo quiero que entienda que la primogenitura no solamente era el ser el primer hijo, sino la bendición que venía con ser el primer hijo. Entonces, juicio vino sobre Sodoma por causa de la comida también. Fueron sacados y expulsados del huerto por causa de la comida. Y Esaú terminó perdiendo la bendición de ser el hijo mayor por causa de la comida. Entonces, ¿tenemos que tener cuidado con la comida? Solamente como para considerarlo, como para meditarlo. Él no valoró y realmente Jacob no le robó, porque algunas personas dicen que Jacob lo engañó y le robó la primogenitura, pero Esaú menospreció y no valoró las cosas de Dios. Y cuando ayunamos estamos diciendo las cosas de Dios son más importantes que las cosas del mundo. Yo no vivo solamente para las cosas naturales, yo vivo para el cielo, yo vivo para Él. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Ahora, quiero que me acompañe a 1 Samuel, capítulo 2, verso 29, y le voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo, pero antes de llegar allí, quiero contarle acerca de dos muchachos que se llamaban Ofni y Finés, que eran hijos de un sacerdote que se llamaba Elí. ¿Alguien ha leído la historia? Ahora, estos personajes, la Biblia dice que eran hombres impíos, que no conocían a Dios, eran terribles, tenían problemas, se acostaban con las mujeres en el templo, aunque habían sido llamados para vivir para el Señor, y una de las cosas que hacían, de hecho, era que se robaban las ofrendas. ¿no? Sacerdotes robándose las ofrendas. Cualquier parecido con la realidad, reprendo en el nombre de Cristo Jesús. No debería ser así, pero ya pasaba desde esa época, ¿no? Y básicamente lo que ellos hacían cuando se robaban las ofrendas, esa ofrenda que ellos traían en muchas ocasiones, la nación de Israel, era por medio de carne, por medio de animales, y ellos sacaban con un gancho y cogían la mejor carne para ellos. A veces la pedían cruda, ni siquiera que hubiera pasado ya por el sacrificio, y simplemente vivían para satisfacerse a ellos mismos. O sea que el pecado de Ofni y Finés tenía que ver también con comida. Y en 1 Samuel 2:29 dice, porque no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario, le dice el Señor a Elí. Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. ¿Cómo estaban Ofni y Finés? Gordos. Ahora, resulta que el juicio venía, el varón de Dios viene y da la profecía y después en el capítulo siguiente, Samuel, el Señor lo llama y cuando el Señor le dice, le habla y él dice, habla Jehová, que tu siervo escucha, parte de lo que le dijo es, viene juicio sobre la casa de Elí. Y en el capítulo 4 de 1 Samuel dice que ellos, Ofni y Finés, se llevaron el arca en medio de la guerra y cuando vieron que los filisteos lo tenían rodeado, todo el mundo se escapó y ahí viene quien no pudo escaparse. Tengo una fotico de Ofni y Finés tratando de huir del campo de batalla. Esa no es. Los que no pudieron escapar del campo de batalla fueron Ofni y Finés, yo creo porque estaban así. Ahora, yo sé que no son, lo siento. Y también entiendo que acabamos de venir de Navidad, de pronto esto es muy personal para algunos, para mí también, ¿cierto? Pero tenga cuidado con la boca, porque por la boca muere el pez, ¿no? Dicen por ahí. Más adelante, en 1 Samuel 4, en el verso 18, dice que no fueron ellos los únicos gorditos. Cuando vinieron y le dieron la noticia al papá, Elí, el sacerdote que era juez de Israel, se fue para atrás y dice que se esnucó porque estaba muy gordito. Entonces los tres gorditos tuvieron una muerte horrible el mismo día. Y todo por causa de la comida. Ahora, más adelante vamos a estar hablando de las últimas tentaciones que nos hacen falta también. Hemos estado hablando acerca de las 10 tentaciones en el desierto. Pero también hay una parte de las tentaciones que hizo que la nación de Israel hubieran querido volver atrás por causa de la comida. Ellos estaban recordando la comida en Egipto. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos, que no nos damos cuenta que la comida quiere llevar nuevamente a esclavitud. Que la comida quiere robarse la tierra prometida, que la comida quiere robarse el huerto, las bendiciones de Dios. Y si usted no le pone atención a eso que normalmente es aceptado, puede terminar perdiéndose algunas de las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Un verso más, Proverbios 23, verso 2, en cuanto a este punto en particular, y lo voy a leer en la versión latinoamericana. En la versión Reina Valera dice, pon tu cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito, y da la idea de que si usted es invitado a comer a un banquete, no muestre hambre, ¿cierto? O sea, se refrene, especialmente si es un rey y no salga comprometido tomando cualquier cosa que le ponen enfrente. Pero en la versión latinoamericana dice así, no seas goloso, te pondrás el cuchillo a la garganta. Entonces da la idea un poco diferente, cuando somos golosos nos ponemos como un cuchillo a la garganta. Por ahí escuché que hoy en día, como las personas tienen problemas con la falta de control en el área de la comida, muchos están cavando sus tumbas a punta de cuchara. No deje que su falta de dominio propio, la falta de control, le robe la bendición de Dios. Amén. Ahora, quiero hacer una pausa aquí también y quiero mencionar unas cosas rápidamente también. No predicamos dieta, ¿no? Mi pastor hace mucho énfasis en eso y también en la palabra nos dice en 1 Timoteo, en el capítulo 4, que en los posteriores días habrá espíritus engañadores, que habrá doctrinas de demonio y específicamente una de las cosas que dice es que impedirán o mandarán a no casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y pareciera que parte del engaño de los últimos tiempos tiene que ver con relaciones. Y hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Relaciones homosexuales, familias de pronto que no pueden tener hijos, no tienen hijos, pero sí tienen perrijos. Y bueno, ahí hay un área de engaño gigante en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero aparte de eso también hay un montón de engaño en el área de la comida y por eso deberíamos tener cuidado, ¿no? Estamos viviendo la generación de la dieta y hoy en día hay dieta para todo el mundo. Dieta keto, dieta yo no sé, tiene un montón de nombres raros. De hecho aquí hoy he escrito algunas, FAST 5.2, cetogénica, paleo, alcalina, isodieta, dieta isolipopoteica, cerebro de pan. Y hay un montón, o sea, la lista es interminable. ¿Y cuántos entienden que estamos viviendo en una generación que tiene una cultura al cuerpo, cultura de la dieta, que de hecho los gimnasios se han vuelto como los templos modernos o como le escuchaba Pastor John en alguna ocasión, la iglesia, la carne? Y tengo una fotico porque justamente me pareció muy apropiado que hay una iglesia que se volvió muy famosa porque las iglesias en Europa no las estaban utilizando ya para hacer nada y entonces un gimnasio la compró para poder entonces tener su gimnasio y la gente vaya a hacer ejercicio. Y yo dije, exactamente así es como yo los veo. El templo de la carne. Y allá se dejan los diezmos en enero por todo el año. Y nadie se queja. Algunos tienen más fe en su dieta que en Dios, ¿no? Entonces nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y no es, lo que estoy diciendo no predicamos dieta. Pero quiero leer en 1 Timoteo, en el capítulo 4, el verso 8. Y voy a leerlo en la Biblia, lenguaje sencillo. Digo, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Algunas personas usan ese versículo en la Reina Valera que dice ejercicio corporal para poco es provechoso y creen que dice que para nada es provechoso. No, haga ejercicio, ¿cierto? Cuídese, coma saludablemente, haga las cosas naturales. Pero cuando usted compara el ejercicio con la piedad, con el buscar a Dios, con la fe, con estar sujeto a Dios, con hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿cuántos entienden que la fe es mucho mayor? Entonces, por eso es que a veces las personas no le dan valor al ejercicio, pero no quiere decir que no deberíamos hacer ejercicio. Ahora, no estoy predicando dieta, lo que quiero predicar es templanza, dominio propio. ¿Cuántos creen que la Biblia habla acerca también de tener autocontrol, de ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado? No solamente los tesoros, del tiempo, de los talentos, sino también del templo en el cual usted va a cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Diga conmigo, buen mayordomo. Entonces queremos ser buenos mayordomos. Y de hecho hay una recomendación específicamente al final de los tiempos, acompáñeme a Lucas 21, que tiene que ver con tener cuidado con el apetito de la carne. Yo estaba meditando al respecto, parece ser que el avivamiento no se va a dar con personas que son glotonas. Parece ser que el avivamiento no se va a dar con personas que no tienen su carne bajo sumisión, sino que se va a dar con personas que le dan la prioridad a Dios, que aman a Dios, que aman su palabra, que dicen como Job, busqué yo tu palabra más que el alimento, valoré más tus cosas que las cosas de este mundo. Y en Lucas, en el capítulo 21, en el verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del regreso de Jesús. Entonces, vez tras vez empezamos a notar que hay una conexión entre el regreso de Jesús y caminar teniendo moderación en cuanto a las cosas de la carne. Tal vez es para no dar papaya al enemigo, tal vez es porque el enemigo va a utilizar eso como una herramienta de presión, específicamente más adelante en la gran tribulación, muchas personas van a padecer hambre, que es parte también de la maldición de la ley. Ahora, tengo una imagen allí, y es porque estaba viendo una frase que escuché desde niño. Le escuché a mi abuela, le escuché a mis tías, pero ¿cuántos han escuchado o de pronto han visto publicaciones que dice al hombre se le conquista por el estómago? Y el diablo le dio like a esa publicación. Es terrible, yo no sé si para las mujeres funciona igual, pero algunas personas de hecho preguntan, bueno, ¿pero por qué hablan acerca de este tema en la iglesia? Porque en muchas ocasiones su estómago, su forma de comer, es una muestra de cómo la carne quiere levantarse. Es una muestra de quién está en control, si la carne lo está controlando usted o usted está controlando la carne. Dígame, no diga ya. Están todos muy calladitos, yo sé que aquí todos comemos y estoy predicándome a mí mismo, ¿no? No me mire con esa cara. Yo también necesito escuchar esta enseñanza, pero la Biblia de hecho nos dice que la moderación nos muestra la manera en la que nosotros podemos caminar en victoria y dejar que el Espíritu de Dios fluya, que desate la unción, que desate el perfume. Ahora, el problema es que detrás de todo esto no son simplemente comidas, tengo otra imagen, y esta es la forma en la que yo lo veo, que algunas personas están cautivas por causa de la comida, que la comida se ha vuelto como una herramienta que el diablo utiliza, es como el anzuelo de Satanás para atraer a las personas a cosas peores. Y si no hay moderación en esa área, entonces terminarían o podrían terminar abriendo la puerta a cosas peores. También he visto que cuando personas empiezan a dejar las drogas, empiezan a desaforarse en la comida, pero cuando vencen el área de la comida, no solamente vencen en la comida, sino que no caen en las drogas. No vuelven otra vez a hacer las mismas cosas. Personas de pronto que dejan las drogas siguen haciendo otras cosas para poder saciar su carne, pero cuando vencen en todas las áreas, ya no tienen problemas con su carne. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que me acompañe a Esther, al capítulo 4, verso 16. Dios no quiere que usted caiga, no quiere que usted sea preso por el enemigo por causa de la comida, que vuelva atrás. Hay varios pasajes en la Biblia donde nosotros vemos que personas por causa de esto cayeron, pero también vemos que algunos vencieron. Jesús no cayó en la tentación. Abraham, de pronto, por causa de una hambruna, se fue a Egipto. Yo no quiero ir a Egipto, yo no quiero ir al mundo, yo no quiero ir a las cosas de atrás, ¿cierto? Isaac, en cambio, cuando iba a volver a Egipto, el Señor lo protegió y le dio una cosecha abundante en medio de la escasez. Entonces, Dios no quiere que usted vuelva a Egipto, Dios no quiere que usted caiga en esclavitud. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos que Dios quiere que nosotros tengamos victoria. Incluso cuando el pueblo quería volver otra vez atrás, Él les dio maná para que no volvieran atrás. Él les dio los codornices, les dio el alimento para que ellos pudieran ser saciados. Y yo quiero que note también y que haga una conexión entre comer desaforadamente y esclavitud y al mismo tiempo con ayunar y libertad. Diga conmigo, ayuno es libertad. Esther, capítulo 4, verso 16. Y dice allí, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. ¿Cuántos han leído la historia de Esther? Ella básicamente iba a hacer algo que venía en contra de la ley y estaba en riesgo su vida. Podía morir simplemente por presentarse sin ser invitada al palacio del rey. Pero lo que me llamó la atención es que ella antes de entrar pidió un ayuno. Pidió un ayuno, ¿por qué? Porque ella quería tener el favor de Dios, pero al mismo tiempo también porque de esto dependía la liberación de todo Israel. Y gracias a un ayuno nacional, gracias al ayuno también de Esther, el favor estaba sobre su vida, puertas se abrieron, el rey escuchó, y cuando el rey escuchó, vino una liberación gloriosa. Diga conmigo, liberación. Cuando ayunamos, ponemos la mirada en el Rey Eterno, ponemos la mirada en el Rey de Gloria, Él extiende su cetro sobre nuestras vidas, y hay victorias para nosotros. Ahora, no es el único caso en la palabra. De hecho, cuando mueren Ofni, Finés, Elí, Samuel, ya tiene como 20 y pico de años y finalmente él queda como el nuevo sacerdote y también juez de Israel y empieza a guiar al pueblo y también él estaba en un ayuno y tuvieron victoria sobre los filisteos gracias al ayuno, no fue el único. Pero también quiero que vean 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 2 y 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 2 y 3. Y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, el rey de Israel, de Judá, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ahora, cuando leemos segundo libro de Crónicas en el capítulo 20, normalmente hablamos acerca de la alabanza, la adoración que vino y que desató la victoria, que enviaron los sacerdotes adelante. Pero cuando usted lee el comienzo de la historia, dice que él recibió la mala noticia y él se dio cuenta, yo no tengo cómo resolver esta situación, yo no tengo un ejército suficientemente grande, yo no tengo la victoria. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso las rodillas contra el suelo, ¿cierto? Puso su cara entre las rodillas, buscó la presencia de Dios, empezó a ayunar, quitó la mirada de las circunstancias, quitó la mirada de las cosas en lo natural y empezó a buscar la presencia de Dios. Y cuando hizo esto, vino una palabra, vino una profecía, el Señor les habló y gracias a la profecía que dio Jaziel, y usted puede leer ahí más adelante, ellos empezaron a regocijarse, el Señor les dijo, ustedes no van a tener que pelear, el Señor les va a dar la victoria y empezaron a cantar porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. El canto vino después de haber buscado la presencia de Dios y cuando buscaron la presencia de Dios, vino respuesta. Cuando estaban ayunando, el Señor dijo, apartadme. Cuando usted busca la presencia de Dios y está ayunando y quita la mirada de las distracciones del mundo, entonces su corazón se hace más sensible a la voz del Señor y vienen estrategias para que usted pueda caminar en victoria. Cuando usted no sabe cómo pagar la deuda, de pronto es tiempo de decir, Señor, yo no sé cuál es el camino, pero yo necesito, Señor, quitar la mirada de estas cosas. No voy a seguir mirando la cuenta del banco, no voy a seguir mirando la carta que me está cobrando, voy a poner la mirada solo en ti y yo sé, Señor, que tú eres fiel y que tú tienes la estrategia. Cuando el doctor no tiene la respuesta, cuando de pronto el reporte de los médicos es que usted no va a sobrevivir, entonces es tiempo de poner la mirada en el Señor, quitar la mirada de las cosas del mundo, buscar a Dios y ahí viene revelación para que nosotros tengamos la liberación que necesitamos de parte del Señor. Vez tras vez lo vemos nosotros en la palabra. Tengo otros ejemplos, pero ya por tiempo, de pronto no los alcanzaría a compartir. Pero tengo un par de foticos. Un soldado normalmente no come cualquier cosa. Y cuando nosotros estamos ayunando, nos volvemos un ejército en forma para dar la buena batalla de la fe. Algunos, de hecho, no están aptos para el servicio. Están demasiado gorditos, ¿no? Por ahí vi una foto de un general que llamaron otra vez en la guerra de Ucrania y le tuvieron que hacer un uniforme un poquito más grande de lo normal, ¿no? Algunos están como militares en retiro. Lo siento mucho, yo sé que es un poco personal, ¿cierto? Y yo no tengo problema, amamos a todos, no somos, como dicen por ahí, gordofóbicos, nada, ¿cierto? Pero tenga cuidado que de pronto el no controlar su carne le robe las bendiciones de Dios. no chequee y no salga a esta tierra antes de tiempo simplemente por no tener moderación. Vamos a cumplir el plan de Dios completo. Y si usted llegó hasta aquí, vamos a esperar hasta que suene la trompeta. ¿Amén? Gloria al Señor que siempre es fiel. Ahora, no es solamente dejar de comer, ¿no? El Señor dijo que si usted ha muerto con Cristo, no es solamente no guste, no toque, no como, cosas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La clave es poner la mirada en el Señor, en las cosas de arriba, donde está Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando estamos no solamente ayunando, sino al mismo tiempo orando, Cristo en nuestra vida se manifiesta y entonces empezamos a caminar en victoria. Empezamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Bueno, quiero terminar simplemente con algo interesante que me llamó la atención. No sé si usted ha leído la historia de la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, normalmente los enemigos de Israel siempre tratan de atacarlos en un sabbat, siempre tratan de atacarlos en los momentos en los que ellos están en reposo. Y justamente en la guerra de los 6 días, ellos estaban en Yom Kippur. Estaban celebrando el día de la expiación, que realmente es una semana, donde ofrecen sacrificios, y como ellos durante ese tiempo no leen el periódico, no se conectan, no hacen un montón de cosas, hoy en día pues no usan los celulares y ese tipo de cosas, no están viendo noticias alrededor, entonces los enemigos piensan, los vamos a coger distraídos y vamos a ganar, pero resulta que ellos estaban en un ayuno de una semana. Yo creo que el diablo no tenía ni idea que era el peor momento para poder atacar a un cristiano cuando está ayunando. Cuando ataca a un creyente que está ayunando, el diablo no tiene chance. En 3 días le dieron vuelta a la guerra. Y ellos terminaron derrotando a todos sus enemigos. ¿Pero qué quiero decirle con esto? Yo no sé cuáles son las cosas que usted ha estado batallando durante este año. Yo no sé cuáles son las cosas que pareciera que usted no puede derrotar. Pero yo quiero decirle, si usted quita la mirada a la carne, de su autoconfianza, de simplemente estar mirando en que usted es el que lo tiene que resolver y pone la mirada en Cristo Jesús, tal vez allí es donde va a encontrar su respuesta. Cuando usted rompe con su carne, no solamente se va a desatar el poder de Dios que hay en usted, sino que también esa misma carne tal vez era la que estaba bloqueando las bendiciones que Dios quería desatar en medio de su vida. Y cuando usted quita el tapón de la carne, el poder fluye a usted, pero también la bendición viene hacia usted. Y ahora el plan de Dios es cumplido en medio de su vida. Dios no lo llamó para vivir una vida mediocre. Yo creo que somos la generación que vamos a ver el más grande avivamiento de la historia. Yo creo que Jesús viene pronto. Yo creo que Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Y el Señor sabe que Él ha puesto el gran depósito, un buen depósito dentro de usted. Y usted es mayor por dentro que lo que es por fuera. Es mayor por la sabiduría que Dios puso en usted que por los títulos que haya podido adquirir en este mundo. Tiene más riquezas de la gloria de la herencia en Cristo Jesús en su interior que cualquier plata que haya podido obtener por medios naturales en este mundo. Y el Señor quiere que ya no pongamos la confianza en las cosas naturales, sino que saquemos de ese depósito que Él ha puesto en nosotros. Y si queremos ver el avivamiento, si queremos ver el fuego de Dios desatado en medio de esta generación, tal vez vamos a tener que decirle no más a la carne. Que cuando la gente vea la iglesia digan, yo quiero ese fuego, yo quiero ese Dios que ellos tienen. Que el nombre del Señor no sea vituperado, no sea blasfemado por causa de nosotros en medio de los pueblos. Que cuando la gente vea la gloria de Dios, las victorias, cuando ellos vean los enfermos siendo sanados, cuando ellos vean las deudas siendo suplidas, cuando ellos vean la bendición en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros hijos, que ellos puedan decir, pero ustedes qué es lo que hacen, y podamos decir es que tenemos un Dios fuerte que sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para proveer, para bendecir, para sanar, y nosotros somos sus hijos y Él todavía está recibiendo en el rebaño, y que podamos evangelizar y ganar almas por la gloria y para la gloria del Padre. Yo tengo expectativa por este 2025. A veces la gente dice, pero ¿cuál es la diferencia? Un nuevo año para que todo sea igual. No va a ser igual. En el nombre de Cristo Jesús, Dios va a ser glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, la carne va a ser removida. Y en el nombre de Cristo Jesús, la unción va a ser desatada. Y más personas van a conocer al Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Y yo creo, esta va a ser una iglesia que va a caminar en lo sobrenatural, simplemente porque pusieron la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La única cosa que me queda por decir es, tenemos semana de ayuno y oración. Y espero que por lo menos usted se anime a venir un ratico, si puede un par de días, si puede todos los días, si puede venir en la mañana, en la tarde, venga todo lo que pueda. El Señor va a ser exaltado y su corazón se lo va a agradecer, porque usted sabe que el potencial más grande está en su interior y que sea este tiempo una manera para desatarlo. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?